empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Bad vibes, Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said my. Flash is fast, flash is fast, flash is fast. Flash is cool, Francois, c'est pas flash, ain't no do.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Hola, son todos ustedes bienvenidos al podcast de Fútbol y Asociados. Esta es la edición 38 de este año 2010 y tenemos como siempre mucho de qué hablar del fútbol ecuatoriano, sobre todo en lo que es el contexto internacional. Estuvo muy ajetreado, así que de todo eso vamos a hacer el respectivo análisis. Primero tiene que saludar el señor Borrego aquí presente.
Así es, estamos aquí en Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Aquí estamos, por si acaso el mixeado no es de Fútbol Asociados, es una pista del Grand Master Fresh, ahí de los años 80, uno de los dinosaurios de la movida rap, importantísimo. Y claro, estamos aquí gracias al Metal World que nos hace la asesoría en software, hardware, programación de computadores, limpieza de virus, todo lo tiene Metal World. Y como no, gracias a Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Para enterarte de todos los beneficios que te trae Electro Supplies, puedes entrar a futbolasociados.blogspot.com. En el sector derecho está el logo de Electro Supplies, le haces clic y puedes ahí entrar a la página oficial y puedes
enterarte todo lo que tiene Electro Supplies, por ejemplo.
Revisar los cargadores para tu celular, para tu PC, los controles para tu consola de videojuegos,
claro,
que uses. Y sobre todo, y lo más importante, el servicio más indispensable que te trae Electro Supplies es el poder importar aquellos repuestos que no se encuentran en el mercado nacional y que de pronto te hacen falta para que tu carro funcione como
papelito,
es debido.
Como debe ser, así es.
Así es, Electro Supply, 096-82-90-96.
Esto es Fútbol Asociados y ya hemos iniciado.
You know, I think I'll tell you the story of my life.
You tell me.
I want to hear it too.
I was born in Anamush, North Dakota.
Suertes distintas para los equipos ecuatorianos en Copa Sudamericana. Emelec venció en el último minuto, mientras que Liga cayó sorpresivamente goleado. Vamos a hacer el análisis del papel de los equipos ecuatorianos en este, el segundo torneo continental de el continente. Así como la Segunda Guerra Mundial del mundo. Bueno, estuvimos también presenciando los choques de la selección, partidos amistosos. Hay muchas conclusiones que sacar alrededor de lo que fueron los partidos frente a Colombia y Polonia. Pero Pero no solo Ecuador jugó, hubo muchos partidos amistosos entre diversas selecciones del mundo, así como las eliminatorias a la Eurocopa, y también tenemos algunos resultados de la Copa Sudamericana. Y Fórmula 1 y demás torneos internacionales misceláneos, estamos jugando el Masters de Shanghái y todo eso. Y más estará Kim Fútbol y Asociados. Es tiempo de comenzar este podcast número 38.
Infotainment. Yeah, nigga, what's up with all that motherfucking shit you was talking, nigga? Huh? Fuck that, nigga. What's up with all that shit you was talking, nigga?
Why you tripping?
You a motherfucking lie, nigga. That was you.
That
was you, nigga. Hey, check this out, motherfucker. What's wrong, nigga? You can't talk with a gun in your mouth. You can't talk with a gun in your mouth. Listen up, nigga. You know Lucifer.
Nah.
You're about to meet him, motherfucker.
Come to mind, why your motherfucking brother is hard to find. He been walking on the streets and fucking with mine. Stupid punk can't fuck with a mastermind. See, I never take a step on a Compton block.
Estamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador. Mucho calor con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Todo en color, todo en productos automotivos, ponle vida, ponle color, ponle Seyer del Ecuador. Y estamos gracias a el buen Metalware. Metalware que te hace el aguante tecnológico, software, hardware a la orden con Metalware. Y como no, estamos también aquí gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Si requieres por ahí una nueva batería o un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, controles para tu consola de videojuegos favorita, repuestos varios para tus diversos aparatos electrónicos y los repuestos que no puedes encontrar de tu automóvil aquí en el mercado nacional, eso te trae Electro Supplies. Puedes entrar a futbolasociados.blogspot.com y en el lado derecho, más bien dicho, está el logo de Electro Supplies. Le haces clic y te puedes enterar de todo lo que te puede ofrecer el buen Electro Supplies.
Así es, Eddie. Estamos aquí ya en Fútbol Social. Vamos a...
Oye,
yo últimamente he puesto... Ya creo que es la tercera semana seguida que he empezado a poner rap. Porque, no sé, me vino ahí la nostalgia de días anteriores. He escuchado... No es que sea así un experto de música rap, pero siempre he escuchado bastante y me gusta mucho el género. Y bueno, hoy día estamos igual tratando de continuar con esta pequeña saga de rap que hemos puesto en estas últimas semanas. Ahorita era Dr. Dre, uno de los fundamentales. Y claro, la importancia de Dr. Dre es que estuvo en los inicios de la movida. Si bien no fue exactamente uno de los pioneros, sí era uno de los más importantes al inicio de lo que fue la generación del rap, ¿no? Pero la trascendencia de él es que se ha mantenido vigente a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Muchos dirían que un poco porque sabe maniobrar. Pasa que sus mejores creaciones como rapero ya pasaron, ¿no? Pero él no deja de figurar, puesto que siempre hace las colaboraciones con cada uno de los nuevos raperos, claro, que él introduce. Porque además hay que recordar que él es el productor, ¿no? Todo lo que es el rap californiano.
Una especie de cazatalentos, Dr. Dre, y que sacó, por ejemplo, a la luz a gente como Eminem.
Sí, incluso...
por poco le adora, le hace...
Claro, Snoop Dogg también es uno de los raperos importantes con uno de los mejores discos incluso del rap, ¿no? El Dog Style, o incluso Dr. Dre también tiene este disco que está sonando, que es The Chronic, que es importante. Ahí ya lo hace, le hace colaborar con él a Snoop Dogg, ¿no? Para citar dos nombres de los que han sido producidos por Dr. Dre, pero al mismo tiempo el Dr. Dre ha sido muy vivaz, digamos, porque él produce, busca talentos, primero los hace colaborar con él y luego él colabora en temas con ellos, no como para seguir sonando, una vez que ya los posiciones, lo que ha hecho con Eminem, como tú bien señalas, ¿no? Primer rapero blanco, además, que tiene...
No, el primero fue Vanilla Ice.
que es realmente rapero y tiene repercusión, sí, okay. ¿No? Porque, no sé si te acuerdas, o sea, en las épocas de los 80s, cuando había... Bueno, el rap sí es cierto que se deviene mucho de lo que es la música house, o sea, la música de club, digamos. Por eso en un inicio había unos raperos que les llamaban los club, o sea, música rap de club, como el Grandmaster Flash,
sí.
El mismo NWA también sonaban un poco en clubs. Tú puedes ver a África también sonando en clubs, ¿no? Pero ya otro tipo de auge con raperos como Public Enemy, incluso cuando Grandmaster Flash ya deja un poco lo que es la onda club, se mete más a hacer ya rap, el rap old school, que
y bueno, claro, o sea,
que minimiza un poco la influencia de sintetizadores y eso.
Lo que
estaba
viendo es que, ¿cómo es esto? Empieza la movida todo a partir de que justamente en el Bronx y todos estos barrios donde hay mayoritariamente raza negra y que hay problemas de pobreza y tanta cosa, las formas de hacer un poquito más pasable la vida era organizando fiestas, ¿no? Que eran fiestas callejeras y claro, y cada uno de los DJs llevaban su equipo y cada uno, o sea, intentaba lucirse, ¿no? ¿Cuál era el que mezclaba mejor, el que sonaba más duro? Y eran las batallas entre DJs ahí, y que eran espectaculares en las afueras del Bronx, siempre y cuando nos llegue la policía, ¿no?
Sí,
a desenchufarles.
No, y claro, y eso tiene un antecedente mucho más antiguo. Por ejemplo, con toda este auge que tuvo el rap, y algunos que creían que el rap era una apología a la delincuencia, entonces se empezó a asociar, y claro, como tú dices, empezó la gente a imitar a la gente que estaba involucrada en rap. Oía que había grupos que hablaban de justamente esa marginalidad y estos problemas que tenían usualmente la gente de raza negra en esas épocas en las calles, y se produce esta asociación de raperos que no solo cantan sobre problemas sociales, sino que a la vez son parte de los problemas, o sea, tráfico de drogas y todo ese tipo de cosas. Y entonces la iglesia empieza, la iglesia de la gente afroamericana, ¿no? Que utiliza mucho esto de rapear, porque ellos se atribuyen como parte de los orígenes de lo que es el gospel.
Claro, el gospel.
Ajá, la iglesia le empezó a dar un enfoque mucho más positivo, ¿no? Empezó a decirles, no degeneren algo que nació para mantener nuestra cultura y para tratar de comunicarnos y de ser, no sé, y de ser transmisores de valores religiosos, espirituales, no lo deformen hacia algo delincuencial. Y en esas épocas los reverendos y toda esta gente empieza también a involucrar el rap en sus iglesias, ¿no? Como para tratar de quitarle ese tinte agresivo, violento que agarró por una cuestión de causa y efecto, porque lo que veían era delincuencia, entonces hablaban sobre delincuencia. Y había mucha gente que incluso se involucraba en la delincuencia, ¿no? Ahí este KRS-1, que es otro de los raperos muy, muy importantes que ustedes pueden averiguar, al igual que Grandmaster Flash, África Bambaataa, ellos, todos ellos fueron DJs, como tú justamente dices, ¿no? Y así inició lo que tiene que ver con el rap. Luego ellos, con el aparecimiento de nueva tecnología, empezaron a hacer esto de la supresión de las voces de las pistas, o sea, el sampleo, básicamente. Y ahí empezaron a ver estas batallas de rap, ¿no? Que en un momento, y esto es cierto, hay gente que da testimonio de eso, dice que en algunos momentos, para evitar la confrontación entre pandillas, entre grupos y ese tipo de cosas, se prefería hacer breakdance, se prefería hacer concursos de rapeo, B-Boy y todo esto, ¿no? Para evitar las peleas de las armas.
Micrófono en vez de que se den bala.
Ajá,
bueno,
entonces ahí competían de esa manera.
Muy divertidas, ¿no? Más que nada de ver cómo los en sus incipientes formas de mantener la fiesta se tenían que robar el cable de la casa y 3-4 extensiones hasta poder conectarse. Muy divertido,
y
¿no?
Claro, la fiesta, como tú dices, esas fiestas callejeras duraban hasta que la policía lo permitía, ¿no?
Sí, porque siempre había el amarguito que les llame y que digan que están
condenados. No, es que también tiene que ver un poco el racismo y este tipo de cosas, ¿no? Porque recuerda tú que justo en estos 80s era el auge del crack ahí en los barrios, en el Bronx, en barrios negros.
Entonces ya
estos están ahí vendiendo droga y toda la cosa, y va a haber problemas. Iban, les desconectaban los equipos y se acababa la fiesta.
En fin, bueno, en cuanto al fútbol, tuvimos partidos por Copa Sudamericana. Vamos a revisar un poco el partido de Liga. El encuentro que terminó 4-2 a favor de Unión San Felipe, un cuadro, digamos, bastante desconocido, ¿no? Un equipo que recién va por su segunda aparición internacional, primera vez en Sudamericana, y bueno, da un relativo batacazo al vencer con semejante categoría, entre comillas, por al menos por lo que ves en el marcador, al que es el campeón vigente, ¿no? Como es Liga de Quito, y que también tenía un título recién obtenido, como es el de la Recopa. Vemos que Liga anda en un mal momento. Desde hace unas 2 semanas lo hemos recalcado, que viene jugando malos partidos en campeonato local, y veíamos que, no sé, tal vez de pronto la mística que le ha caracterizado a Liga en las últimas jornadas podría hacerlo resurgir, y bueno, no siguió más bien en esa saga de malos resultados. Vemos que, por ejemplo, el aporte de Norberto Araujo torna demasiado fundamental. En este caso tuvo que reemplazarlo Carlos Espínola, un jugador que a los tiempos volvía a mantenerse en actividad, a jugar un partido profesional, y realmente le costó mucho. Fue fácilmente superado por gente bastante hábil, como este Di Stéfano
Vildoso,
Ángel Vildoso, vamos a hablar despuesito aparte de él, o este otro Mágico González, jugadores creativos, hábiles, y que saben llevar a un buen esquema de ataque y alimentar a sus delanteros.
Un equipo muy ofensivo este San Felipe, ¿verdad?
O sea, digamos que fuera de y así poniéndote un poco más en tono neutro, es un equipo agradable a la vista, San Felipe, con vocación ofensiva, con ganas de ganar. Y claro, empezó avasallando la Liga, que se veía bastante desconcertada, que con las justas podía soltar la bola, despejarla, no podía armar juego creativo. Recordemos que es que fíjate la alineación de Liga, ponías en el medio campo, tenías línea de 3, línea de 5 mentirosa, con Neyser Reasco saliendo y con gente que no es precisamente vocación de ataque, como Ulises, como William Araujo, como Patricio Urrutia. Tal vez el que más intentaba salir era Gonzalo Chila, que digamos para mí era de lo mejorcito de Liga, porque sus salidas permitían un poquito asociarse con Hernán Barcos, que también es un punto aparte, es un jugador realmente espectacular que en Liga ha rendido de maravilla, ¿no? Pero en el medio campo veías gente que no tenía mucha vocación ofensiva y que de pronto se cortaba su juego. Entonces, de pronto empieza con ventaja el cuadro de San Felipe. Gol del jugador.
Tengo la información.
Di Stéfano fue el que empezaba tras una carga, me parece que ahí era Vildoso, Mágico González, que en el área chica choca con Ceballos, bueno, en el borde del área chica. Es que es justo en el límite, no sé si tú ves, entonces da un poquito para la polémica. La pelota queda suelta y Di Stéfano remata. Es del 1-0 para San Felipe. Y luego en renglón seguido prácticamente viene el gol de Ángel Vildoso, un delantero que realmente vemos que es bueno, que es incisivo.
¿Cómo si no le fue bien acá? Fue nuestra pregunta.
Y una incógnita, ¿no? Lo que pasó, porque aquí en el Olmedo realmente no le fue para nada.
No tuvo. Sería el entorno y que no tenía.
Estaba en malos momentos del Olmedo.
Sí, ¿no?
Estaba. Estamos hablando que Graciani ha denunciado 3000 veces que adolecían de falta de buena preparación física.
Adolecían de falta de buena preparación física.
Adolecían de esto y...
Te mandaste una perlísima.
Sí, sí, ya estoy Chávez, a lo chavo o a lo presidente, lo que vaya. Adolecían de una preparación física deficiente, me podría decir, y... Ajá. Y bueno, no cuajó este jugador, pero realmente... Y tú fíjate que estábamos ahí haciendo el chequeo respectivo en Twitter y los periodistas chilenos realmente destacaban, desde antes de que empiece el partido, destacaban a Ángel Vildoso como la figura del San Felipe. Y ya lleva 3 goles en la Sudamericana. Uno lo hizo a Guaraní, ya tiene 2 contra Liga. Bueno, estaba 2-0. Un penal inventadísimo, porque hay que decir que Neyce Rasco se bota escandalosamente en esa jugada.
Se portó vivo, Neyce.
Cobran el penal Hernán Barcos, muy bien cobrado. Y e irse al descanso con 2-1 parecía más esperanzador. Liga demuestra otra actitud, esa serenidad característica que suele tener, ¿no?, en estos torneos internacionales, de con paciencia ir a buscar el resultado, lo logra. Con una braveada, me parece, de Chino Luna.
Sí.
Él se busca, se fabrica esa jugada y...
Arriesgando el físico, la definición, además.
Y bueno, este 2-2 daba nuevas esperanzas para Liga, que parecía manejar el partido. De pronto ahí le ponen a Miller Bolaños.
Ajá. Que no viene siendo titular, eso hay que...
Claro, no venía siendo titular y realmente el juego de Bolaños no pasa por ser de los... No, es demasiada responsabilidad, me parece, para un jugador tan joven, el ser el único núcleo creativo en el medio campo de Liga.
Es un jugador que ha ido de más o menos en Liga específicamente, ¿no?
Y bueno, se le va cayendo el partido cuando viene el tercer gol de Vildoso, un remate media distancia. Ceballos no estuvo ahí muy acertado. Y luego viene el cuarto gol ahora de Tolosa, tras otra buena habilitación de González, que también me parece un jugador muy interesante. 4-2 para San Felipe. Yo creo que también, o sea, no sé si hablar de eso, pero me parece que el cuadro chileno también venía extra motivado por todo este sentido de positivismo, de empuje que había en Chile. Pues recordemos que justo en ese momento empezaba el operativo de rescate a los mineros, y se decía que hasta estaban pasando en las pantallas del estadio, de que se jugó en Santa Laura, en el estadio Unión Española, a propósito. Pasaban las imágenes y había un cierto aire triunfal, positivo en todo Chile, y me parece que también ayudó para el espíritu de este equipo. Y aparte de eso, vemos, no sé, de pronto una especie... Yo también estaba conversando, por ejemplo, con el Alejo, que de pronto a veces pasa que Liga, después de ganar los títulos internacionales que ha logrado, sabe como un poquito bajar la guardia, y son hechos sin duda a observar. Vemos finalmente que este resultado es bueno para los chilenos, lógicamente ganaron con 2 goles de ventaja, pero no deja de ser tan malo para Liga por la cuestión de los goles de visitante. Recordemos que si hace 2 no le hacen ni 1, o hace 3 o hace 1, el que pasa es Liga. Y también se puede decir que podría aprovechar de su contundencia como local como para hacerse de ese resultado.
La obligación de Liga es ganar 2-0 aquí, ¿no?
Para 2-0 o 3-1.
2-0, y el 2-0 tiene que ser el horizonte de Liga. Oye, Luna tuvo un buen partido, ¿no? Muy, muy voluntarioso, luchando mucho.
Se lo ve más batallador. A mí de lo que Liga, de lo que me gustó fue Barcos, obviamente, que es un delantero que, aparte que es luchador, tiene una gran técnica y es espectacular. El hilo de Gonzalo Chila. El resto estuvieron en malos ratos. Me parece,
bueno,
que prácticamente todos.
Es oportuno, además, lo que tú mencionas de Chila. Ya aquí en Fútbol Asociados,
bueno, oportunidad.
Hemos insistido en esa renovación necesaria que debe haber en Liga, y el hecho de que apareciera Chila es fundamental.
Y creo que va a ser a las buenas o a las malas, ¿no? Porque vemos que ya las piezas, los veteranos están fallando mucho. Caso Espínola, caso Urrutia. El mismo Ulises, que está cumpliendo labores que no eran las suyas,
y
¿no?
Está muy sacrificado. Además, tú ves que es una posición que, bueno, la asume Ulises, pero que por el momento sí le cuesta y se nota. Y claro, queda en nuestras mentes rondando aquello de por qué no se trajo, y no dejaremos de insistir eso, ¿no? Por qué no se trajo un buen mediocampista ahora a inicios de año, a pesar...
O a medio de año.
A mitad de año, ¿no? Se lo trajo a Luna, que de todas maneras no es que haya sido...
No es tan malo, pero...
Un mal jugador, pero no era la necesidad. No era la necesidad de liga por ahí. Y eso se evidencia, y claro, sin embargo, lo mejor de liga fue la delantera. Fue Luna con Barcos, lo mejor de liga. Ceballos también me parece que salió un poco mal en el primer gol.
Sí, claro.
Sale totalmente desprotegido.
Tú sabes, eso, el manual de los arqueros dice que salgas con la rodilla. Y ahí no había delantero que te choque.
Sí, exactamente. Más allá de la jugada, yo me he empezado a cuestionar hasta qué punto es conveniente mantenerlo a Ceballos tapando. ¿O cuál sería la estrategia más adecuada? ¿Tratar de reposicionarlo a Domínguez y hacer que crezca?
En buena racha, me parece.
Sí, 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 pero yo apunto a lo siguiente. Tú haciéndole comer banco a Domínguez, le estás diciendo extraoficialmente un poco, no estoy confiando todavía en ti, te falta y lo que sea. Más allá de que pueda ser cierto, ¿hasta qué punto esto es conveniente? O sea, ¿hasta qué momento esto le puede apuntalar al jugador o le puede hacer decaer aún más su nivel?
O puede ser que un mes de banco puede ser sano para cualquier futbolista,
sí,
pero
eso,
no pase de eso, ¿no?
Yo me estoy cuestionando eso un poco, ¿no? Porque tú ves que Ceballos es un buen portero, pero...
Para empezar, está cerca del retiro.
Sí, pero está cerca del retiro, ¿y qué va a quedar atrás de él? Yo hacia allá apunto en esto de liga, ¿no? Porque hemos visto cómo se le han ido piezas. Y ha faltado, en algunos casos, un poquito más de visión para ya ver quién queda atrás de Méndez, quién queda atrás de Ulises, quién queda atrás de Reasco, quién va a quedar atrás de Ceballos. O sea, hacia allá tiene que apuntar un poquito liga. Y por ese motivo yo decía que no era adecuado comérselo a Diego Calderón, por ejemplo, porque es un jugador nuevo de los que tiene que quedarse para mantener el nivel que ha conseguido tras largos años liga, ¿no? Y lo mismo es con Domínguez, o sea, hay jugadores a los que se les tiene que apuntalar y darle un poco más de confianza, creo yo. Y ya sería hora de que él retome la titularidad, no por este error de Ceballos, ¿no? Sino porque se necesita ya dejar un arquero 100% para que lo reemplace.
Bueno, la revancha viene enseguidita nomás, el próximo martes habrá que ver cómo reacciona Liga.
19 de octubre en el Estadio Casablanca, ¿no?
Y sí, creo que va a ser a las 7:30.
Creo que va a ser 7:30.
Bueno, todavía no estoy seguro. El otro partido de Copa Sudamericana, este fue triunfo, Melec. Angustiosamente ya viene siendo una costumbre sana, entre comillas, porque finalmente ganas, pero qué bestia, qué sufrimiento, sobre todo dirán los hinchas de Eléctricos. 2-1 a Bahía, un equipo que me pareció que se planteó bastante bien, un cuadro que vino a sacar su resultado, a hacer su negocio,
vino a empatar y lo estaba consiguiendo durante el primer tiempo.
Habían hablado, ¿no? Yo estaba siguiendo la previa de Radio CRE y en las conversaciones que tenían con los reporteros, la gente brasileña anticipaba que iba a poner 6 mediocampistas y eso se vio efectivo en la cancha, ¿no? Cuando cortaron totalmente el circuito de juego de Melec y se vio en serios apuros. En el primer tiempo no generó prácticamente peligro
el
cuadro eléctrico.
Claro, es que se vio poco abastecido Rojas y Jaime y claro, si no le abasteces es muy difícil que él se cree las jugadas. Viglieri
estuvo en un mal partido, lastimosamente, fue fuertemente marcado también.
Sí, entonces son dos puntos creativos muy influyentes en lo que sería el juego ofensivo de Melec. Y si no dejas que a estos dos les llegue el balón, ya le tienes bastante maniatado al bombillo, y eso fue evidente. La asistencia deberíamos decir que fue interesante.
Bastante buena, ¿no? Me hubiera gustado que se llene la San Martín, pero es la que finalmente queda un poco vacía y hasta con el espacio respectivo para el visitante, ¿no?
Sí, pero de ahí muy bien la gente de Melec. Eso es interesante también. Como mete presión la hinchada de Melec, se termina consiguiendo estos
claro,
resultados agónicos.
El Capel realmente es una verdadera caldera, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Y como es cerquita que está el público de la cancha.
Si te acuerdas de ese partido con Newell.
Ese también
mucho peso tuvo la hinchada. En este también. Vamos con los goles. Al minuto...
Bueno, eso fue el segundo tiempo, ¿no?
Sí.
Estábamos viendo un primer tiempo malo para Emelec, para Abahí era el negocio. Pero el segundo tiempo viene el cambio fundamental, es la entrada de Leandro Torres, que un poquito ayuda a descongestionar esa área, paradójicamente, aunque poniendo un mediocampista más, pero este tenía un poco una vocación más ofensiva que Ener Valencia, que estuvo un poquito nervioso, y luego ahí Emelec es más ofensivo y vienen los goles.
Claro, más claridad en el manejo y en los pases también. El primero, minuto 64, autogol.
Autogol del Tiño, fue un tiro libre de Pedro Quiñones que desafortunadamente para el brasileño lo roza y se va.
Hay que decir que lo importante es ya el regreso de Pedro Quiñones, además como uno de los datos interesantes. Ya sí, luego de más de un mes de para.
Sí, aunque todavía le está costando un poquito ahí. Y de hecho es que lastimosamente sale expulsado aquí,
sí,
en su partido.
Y bueno, Elizalde no tapó, estuvo Klimovic.
Klimovic que también es una garantía en el arco, sin duda. Y por ahí salvo un par de manos a manos interesantes, porque de hecho las pocas ocasiones de peligro que hubo en el primer tiempo fueron favorables a la Bahía.
Y minuto 70,
Eddie. Gol de Marcelinho ahí, que tras una jugada, una mala salida de la defensa, recupera este 10 Davi y entre ellos hace una pequeña pared a la brasileño ahí alzando la bola. Finalmente le queda a Marcelinho y queda el empate. Y bueno, parecía el negocio listo para el Abahí. Y viene esta jugada, yo creo, esta fue una jugada brillante de Rojas, fue mitad braveada, mitad técnica y termina con gol al 91. Y celebración para Emelec. Esto es un resultado bueno porque es victoria, pero un poquito difícil.
Claro, es complicado manejar ese 2-1. Digamos que, no sé, de todas maneras, Emelec tiene mucho chance creo que basta que hayas ganado tu partido de local para ir confiado a
revisando
para que puedas hacer un buen partido
que
visitante.
Si revisamos la campaña de Abahí, no es tan fuerte de local. En su estadio en Florianópolis, alentado por Guga Kuerten. Sí, vimos que está perdido su partido, que de pronto mejor le va como visitante. Y es una conclusión, digamos que someramente, que pudimos ver al analizar lo que es la campaña de este cuadro.
También el antecedente de este mismo año indica que Emelec a Internacional hizo un muy buen partido en Brasil. No sé si
Brasil y ha hecho buenos partidos afuera. Y yo creo que Emelec anda en racha. Y cuando no exhibe un juego con la contundencia que, por ejemplo, tuvo frente a Liga, tiene esta dosis de mitad de empuje, mitad suerte para definir los partidos. Está en un buen momento, más
sí, es que yo había tenido muy buena racha. Él es uno de los definidores justamente de últimos minutos, ¿no? Y tiene la fortuna de estar con la mira bien clarita y convertir las anotaciones precisas. Yo creo que si me dices entre Liga o Emelec, ¿cuál de los dos tiene más posibilidad? Yo diría que Emelec, evidentemente, porque ese 4-2, sea como sea, para Liga va a ser muy difícil. Yo diría que Unión San Felipe vendría a encerrarse, yo creo.
Bueno,
a especular muchísimo, va a ser muy complicado.
El reto sería ese, que San Felipe se venga a encerrar, pero vimos que es un cuadro que no tiene una vocación defensiva, que de hecho hasta tiene problemas en defensa, y yo creo que más bien buscará por ahí, si es que hace el 1, le va a poner muy intranquila a la U. Y ese, yo creo que más bien ese es el juego San Felipe. En fin, esto fue la Copa Sudamericana.
No sé. Vamos con el resto de resultados rapidito, Eddie.
El Deportes Tolima venció 3-0 a Banfield, le dio vuelta a la llave y con eso clasificó ya a cuartos de final.
Banfield había ganado 2-0.
En la ida. Goiás venció 1-0 a Peñarol, eso fue jugado ayer. Atlético Mineiro.
De local Goiás, ¿no?
Así es, Atlético Mineiro venció 2-0 a Santa Fe, no estuvo Jairo Capes, evidentemente, porque estaba con la selección, y Edison Méndez no fue tomado en cuenta. Uh-huh. Resta saber resultados. Hoy jueves se seguirán jugando partidos. Me parece que jugará San José Newell's allá en la altura de Oruro y Palmeiras Universidad de Sucre, Universitario de Sucre.
Recordemos que en Rosario le había dado un 6-0.
Muy conveniente, tomando en cuenta lo que es el problema de la altura, que en Oruro es terrible.
Así es, el Defensor Sporting también, acuérdense, le había ganado 1-0 Independiente, ¿no? Y
eso también se definirá esta semana.
Sí, de esa llave entre Independiente y Defensor Sporting ya está el rival, que sería Deportes Tolima en cuartos de final. Eso es nada más
respecto a Sudamericana. Defensor Sporting, lo hemos visto. Y es tiempo de la primera pausa musical, que escucharemos un poco de hip hop y rap.
Así es, Eddie, vamos a poner una musiquita rap aquí en Fútbol y Asociados. Si me das un segundo nada más. Bueno, El rap también aquí pegó fuerte. No sé si te acuerdas al inicio también. Yo creo que en los 90 sí se trataba de hacer un poquito mucho más fusionado, menos puro, pero se trataba de hacer. De ahí a finales del 98, 99, cuando el rap también tuvo un auge interesante en España, aquí en Ecuador termina por consolidarse la escena y la movida. Hoy en día ha decrecido, digamos, un poquito la influencia de este género musical, pero hay mucha gente que lo sigue con devoción. Hay raperos de aquí que han colaborado a nivel internacional y sin ninguna duda tienen
como Guanaco, que en el Quito Fest anterior asomaba, pero por poco hasta cuando tocó Babasónicos en todas le vimos ahí.
Así han colaborado con muchos grupos internacionales. Y vamos a irnos con algo del Dr. Dre, que lo habíamos estado escuchando desde hace un rato. Vamos a irnos con este famoso Let Me Ride. Donde hace una combinación con Jewel y Rubén del álbum The Chronic. Vámonos con el Dr. Dre aquí en Fútbol Asociados.
Biatch. What happened to baby? You look good now you carry. Long time I watch you, I'm a one chat to you. I go on like you don't want chat to me. So what happened to you? Tell him what the fuck I go on now.
Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock, cause niggas won't ease. No sooner as I said it, seems I got sweated by some nigga with a tech nine trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking hits cut off. Motherfucker, I'm Dre. So listen to the play-by-play, day-by-day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sounds for the bitches, cocking all the riches. Got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by, cause I'm too hard to lift. And know this ain't Aerosmith. It's the motherfucking D.R.E. from the CPT. On a riding spree, a straight G. Hop back as I pop my top, you trip. I let the hollow points commence to pop, 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 yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm
rolling in my 6'4".
What all the niggas saying? Hell yeah. What all the niggas saying? Hell yeah. Just another motherfucking day for Dre, so I begin like this. No medallions, dreadlocks, or black fists. It's just that gangster glare with gangster raps. That gangster shit makes the gangs of snaps. Word to the motherfucking streets, and word to these hype-ass lyrics and dope beats that I hit you with, that I get you with as I groove in my 4 on D's. Hitting the switches, bitches relax while I get my proper swerve on. Bumping like a motherfucker, ready to get my serve on. But before I hit the dope spot, gotta get the chronic, the Remy Martin and my soda pop. Now smelling like Indonesia. Bus stop full of fly bitches and skeezers on my dick, cause my 4 won't hit. Pancake front and back, side to side and all that shit. So when I crawl, I comes correct. Now if your bitch in my shit, it's your bitch you check, nigga. Now let the Chevrolet slide as I dip and make a trip to the south side, yeah.
Rolling in my 6'4".
What all the bitches saying? What all the motherfucking bitches saying? Know what I'm saying? Check this out. The sun went down when I hit Slauson. On my way to the strip, now I'm just flossing. Checking my rear view, cause niggas they will do jack moves. Black fools, cause I smack fools. Trying to set me up for a 211. Fuck around and get caught up in a 187. But I don't represent no gangbang. Some niggas like lynching, but I just watch them hang. So on and so on, why don't you let me roll on? I remember back in the days when I used to have to get my stroll on. Did nobody wanna speak? Now everybody peeping out their window when they hear me beating up the street. Is it Dre? Is it Dre? That's what they say every single motherfucking day. Yo, but I ain't tripping, I'm just kicking it. While my D's keep spinning and these hoes keep grinning, I be
rolling in my 6'4".
What everybody's saying?
Hell yeah.
Drink down. I'm alright.
What everybody saying?
El fútbol o su postre. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my witness where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad questions.
Estamos de vuelta aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador, tú en productos automotivos, Seyer Tech. Seyer, ponle vida, ponle color, ponle Seyer del Ecuador. Y como no, gracias a Metal World que nos hace el aguante tecnológico en Fútbol y Asociados para que llegue este podcast semanalmente. Para que esté papelito en nuestro blog. Tenemos el la asesoría profesional de Metal World, todo en software, hardware, instalación de programas, limpieza de virus, diseño web, programación, todo lo tiene Metal World.
Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line?
Y como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-8290-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu computadora portátil, controles para tu PS3, Xbox, Wii, etcétera, etcétera. Y las autopartes rebuscadas, las que no encuentras en el mercado nacional.
Las más complicadas.
Así es, Electro Supplies.
Importadores directos.
Nos habíamos olvidado saludar al niño héroe, ya sabe él, hasta fin de temporada. Saludo muy especial a mi primo Dani, que contrajo nupcias por el eclesiástico, o sea, por la iglesia, más claro, el pasado domingo. Mucha felicidad para él, sin duda. En fin,
un paso pequeño para el hombre, un enorme para la humanidad. No sé. Oye, y claro, a propósito, estaban de cumpleaños de algunos amigos capoeiristas que les vamos a mandar saludos. El Julio, que es Manos, ya mismo también creo que va a estar de cumpleaños.
Sí, pero él lo va a celebrar de paseo.
En México, güey.
México.
Bueno, en fin, no sé. Hay de los que nos acordamos. Hay muchos más, ¿no? Disculparán ahí que se nos olvide, pero en todo caso, ahí a todos los que hayan estado de cumpleaños, igual felicidades, ¿no? Siempre es bueno seguir creciendo en el camino de la vida. Estamos escuchándole ahí a Big Pupa, de Notorious B.I.G., un rapero fundamental. Claro, ya hubo esta herencia de lo que era la competitividad en el rap. De hecho, muchas letras en raperos, incluso hoy en día, son una especie de exaltación del ego, ¿no? Hablan mucho de ellos mismos, de su técnica en el MCing, o sea, en el rapeo o en el turntablism, o sea, en el DJing. Y claro, hablan mucho de eso, ¿no? Porque esto de la competición, esto de poner tu estilo frente al otro, siempre fue una tradición del rap y de muchas otras expresiones musicales. Tú en el jazz, por ejemplo, ya no tanto así como una competición, pero había esta especie de conversación entre instrumentos, entre big bands, entre ver quién sacaba un mejor swing, un mejor bebop. Siempre fue así, y eso también se ha traducido al rap. Y del rap creo que esto hereda mucho la música electrónica actual, ¿no? Todo lo que es el scratching, esas técnicas, muchas han sido engendradas en el rap. Y ya te digo, esa competición se ve plasmada a un nivel enorme cuando aparece Notorious B.I.G. y Tupac. Digamos que a un nivel enorme porque estos dos raperos probablemente fueron de los más mediáticos ya en era de los 90, te estoy hablando,
de los 90,
¿no?
Cuando el rap, esa guerra de raperos oeste contra la East costa Coast, este, oeste era este pan,
Big Poppa era este y Tupac era el West Coast, al igual que lo que hoy en día es el...
No, no era al revés.
No, West Coast, californiano.
Biggie era de California.
No, Tupac es californiano.
Tupac es de California, sí. Y es...
Igual que Dr. Dre, que Snoop Dogg, todos ellos son californianos. Pertenecientes al sello de producción Death Row Records, famosísimo en el rap.
Mientras que Notorious es del...
Es del East Coast. Al igual que Wu-Tang Clan, por ejemplo. Wu-Tang Clan apareció y es un fenómeno interesante porque esta cantidad de 9 MCs que había y como colectivo ellos fueron a poner el contrapeso también, porque hubo una época en la que, al menos en el rap comercial, el West Coast era el que mandaba, ¿no? De ahí se equipara con un poco de la gente de Compton, de no, ya me estoy equivocando.
Compton es un barrio tradicional bravísimo de Los Ángeles, ¿no?
Y... Sí, había esto, la gente de Compton. Luego, ¿cómo es esto? Se me olvida, en cambio, en lo que era el East Coast.
Todos los del clásico barrio de Bronx.
Tiene de Bronx, Brooklyn, y... pero hay otro barrio que se me olvida ahorita.
El Harlem.
Harlem, exacto. En el Harlem hay un montón de rap underground que tenía el contrapeso. Pero ya te decía, Compton en Los Ángeles era el contrapeso de un montón de barrios, en cambio en lo que era el East Coast, Nueva York, ¿no? Y es interesante todo esto que hubo. Lo lamentable es que este confrontamiento, que en un principio era solo musical, terminó volviéndose algo criminal, ¿no? Con la muerte de Notorious B.I.G. y de Tupac. Incluso a Tupac le habían disparado antes de que muriera Notorious B.I.G., ¿no?
Primero murió Tupac, ¿no?
No, pero lo que pasa es que a Tupac ya le dispararon antes.
Antes de que
hubiera las muertes. Claro, a él le habían atentado ya. Y muchos dicen que fue por estas movidas de enfrentamientos entre la West Coast con la gente del East Coast, ¿no?
Pero que ya era más allá de solo lo musical, sino que ya mucha gente, en verdad criminales, que se involucraban en la cosa. Y
es que evidentemente hay gente que se dedica a la venta de drogas y todo este tipo de cosas, venta de armas, tráfico de este tipo de cosas, y se dedica al rap, ¿no? Financia sus proyectos en el rap con mucho de dinero mal habido, producto de actividades ilícitas. En lo que fue el East Coast, tú tienes también la influencia de Puff Daddy como uno de los productores. Él trabajó mucho con
siempre le hace muchos homenajes. Y el como este famoso,
sería la contrapesa del Dr. Dre, más o menos.
Como este famoso sampleo que hace a Every Breath You Take en homenaje justamente a Notorious B.I.G., que
sí
fue muy famosa ya en 97.
Entonces, bueno, eso en la época de los 90, ¿no? Que esta rivalidad afortunadamente culminó con... Digamos, culminó ahí. Claro, lo lamentable, la muerte de estos dos raperos y de algunos otros productores. Hubo más muertes que no se han hecho así tan mediáticas, pero digamos que de alguna manera ahí terminó. Pero lo curioso es que tú tenías este enfrentamiento entre una costa y la otra costa, pero tenías enfrentamiento dentro de las costas, ¿no? Tenías los Crips con los Bloods ahí
en Los Ángeles.
Es
tremendo eso.
Pero, ¿sabes? Yo viendo un documental decía que esto de los Crips y los Bloods termina cuando hubo el... ¿En qué año fue? En el 87 creo que fue que le golpearon a este... hay un caso de... de abuso de la policía de Los Ángeles contra un chico negro.
Sí, me acuerdo.
Ahorita se me
olvidó el nombre. Una imagen clásica y que cargaban camas de...
Claro, eso fue en el 87, fue unos disturbios enormes y dicen que ahí se acabó la rivalidad de estos Crips y los Bloods.
Porque abrirse contra la...
contra la policía. Sí. Es que es una cosa tan convulsionada de la que... ni siquiera podemos hablar aquí
no tenemos mucha idea y
es que es muy largo más bien hablar de todo lo que implica el rap, pero como vemos es un fenómeno multicultural, claro, como no, una empresa hoy en día también, y bueno, de la que estamos poniendo hoy día un poquito de música. Le vamos a poner algo también de Tupac para hacer este contrapeso interesante, ¿no?
Y bueno,
y claro, podríamos otro día les puedo ofrecer un poquito más de rap underground, ¿no? Porque estamos poniendo ahora lo más comercial y conocido. Bueno, Eddie, proseguías.
Veníamos con el fútbol. Tuvimos dos partidos de la selección ecuatoriana, dos partidos amistosos que se jugaron en tierras del norte, uno en New Jersey contra la selección de Colombia y otro contra Polonia en Montreal, provincia del Quebec en Canadá.
Hablando en francés, ¿oíste?
Rendez-vous francés, sí.
El primer partido.
El primer partido fue contra Colombia. Un partido que, la verdad, no me gustó mucho, ¿verdad?
Yo iba a decir como el ambiente, mucho colombiano, ecuatoriano.
Ah, fue bonito en las gradas.
Y hubo mucha disputa en la cancha de juego. O sea, a eso me refiero. O sea, parecía un partido serio, muy serio, muy serio.
Sí, ya hemos visto, ¿no? En partidos de Ecuador ha habido mucho juego cortado. Este partido contra Colombia fue así, similar a lo que había pasado con Venezuela, cortado, faltas.
Yo no es por darnos las de sabrosos, pero yo creo que esto evidencia que al rival que todos quieren bajar ahorita es de Ecuador, porque saben que es el que le ha quitado cupo a Chile, le quitó cupo a Colombia. O sea, somos un poco el país molesto en la escena futbolera por nuestro crecimiento desde hace algún
tiempo. Claro, estamos viendo que Colombia, tras su dorado futbolístico de los 90, no ha vuelto más a un mundial. Vemos que Chile por ahí ya tuvo una buena aparición este último año, pero son apariciones esporádicas. Lo de Uruguay es un renacer.
Entonces yo sí creo que un poquito es, no en mala onda, sino con sana competición, el un poco apuntan a bajarlo a Ecuador, o sea, en buena lid, pero...
Y bueno, vimos casos y casos. En el caso en Ecuador,
Colombia.
Vimos contra Colombia vimos una defensa con algunos problemas. Contra Colombia, si más no me equivoco, paró a Checa con
Checa con Guagua.
Sí, Checa con Guagua.
Al principio se vio lo propio de una defensa que no había trabajado mucho, Guagua un poco nervioso, pero después de la pareja el que más me convenció a mí fue Guagua. No sé tú qué piensas.
Sí, está a un buen nivel, tal como lo demostrado con Liga, pero me preocupó un poco que tanto en este partido como contra Polonia, Walter Ayoví estuvo en un nivel bajo.
Eso es cierto, hay que decirlo, sí.
Mientras que, por suerte, parece que se ha encontrado un carrilero derecho con la hormiga Paredes.
Eso es interesante. Yo decía en el blog que a mí me agrada la inclusión de este tipo de jugadores de hormiga Paredes. Incluso Walter Ayoví, es cierto que tuvo un mal partido, pero Isaac Mina, Walter Ayoví, Hormiga Paredes, son estos jugadores multifunción. Isaac Mina puede ser lateral, puede ser central. En esta ocasión también ingresó Isaac Mina.
Nos preocupábamos porque no teníamos alguien, un carrilero derecho que haya tenido alguna figuración internacional.
Y está el Hormiga.
Como tenemos en el resto de puestos. O sea, Paredes está jugando bien, pero claro, obviamente le faltaría una consolidación a nivel internacional.
Pero bueno,
no sería tan necesario en todo caso, mientras rinda en la selección.
Y yo también diría que es interesante lo de Hormiga, para cerrar mi idea, que puede jugar como volante en el caso de necesitarlo, aunque no creo que necesitemos volantes, nos sobran, pero también puede ser lateral y no lo ha hecho mal. Rasco será otra alternativa, recordemos que también está Ibarra, y por el otro costado Nazareno no pudo estar porque está lesionado, Franklin Nazareno, que juega en Barcelona. Giovanni Nazareno, vemos que sí tenemos alternativas por las bandas y algunas ya se han probado, eso es lo bueno además.
En cuanto a la línea de volantes, me parece que por lo pronto la primera línea es un hecho que va a ser Quiroz con Cristian Novoa. Quiroz está en un nivel bárbaro y Novoa ni se diga.
Sí, pero
en la cancha.
Yo insisto, pongo un poquito mi reparo en la recuperación cuando está Novoa, Quiroz. porque ambos habilitan bien, sobre todo Novoa recupera más que Quiroz, pero por momentos a mí me parece que faltaría un poquito más de contención. Se puede seguir haciendo pruebas, yo insisto en que
esperaría
lo tenemos,
que se recuperen nivel futbolístico, sobre todo Alejandro Castillo.
Lo tenemos a Castillo, a Hidalgo, a Matamoros, estos tres son 5-5, entonces se puede ahí buscar otras combinaciones también. Yo considero que el fijo ahí es Novoa, y en el arco no hablábamos de Banguera, pero me parece que también sería un fijo.
Sí, ha hecho, yo creo que se ha mostrado sólido, seguro, y es un arquero que finalmente podría terminar el proceso, porque estamos hablando de que Lizaga continuamente está lesionado y son, sin duda,
le pesa su edad,
como sea, claro, son los últimos años de su carrera.
Eso es evidente. De ahí nos quedará la incógnita de un Klimovic, que seguramente,
claro,
tendrá más chances.
Nacionalizado podría ser.
Y también recordemos, ojalá, y yo lo que decía al inicio, de Domínguez de Liga, ojalá empiece a ganar la regularidad.
Se consoliden porteros jóvenes que hemos visto este año, como Baone, como
Baone,
Cabezas,
como etcétera. Cabezas, Dani Cabezas es otro prospecto atractivo. Bueno.
Segunda línea de volantes, tuvimos muchos problemas en el partido con Colombia. Vemos que Michael Arroyo es un jugador un poquito inestable emocionalmente. Lo vimos mucho mejor contra Polonia, eso sí, pero en Colombia le faltó.
Pesa mucho el estilo de juego que tiene él, porque es de mucho de dribbling, de hacer bicicletas y eso. ¿Y qué pasa? Cuando el equipo rival aplica en la táctica espacios reducidos, tú no tienes chance de hacer dribbling. ¿Ahí qué tienes que hacer? Topar de primera y habilitar bien.
Y lastimosamente no es la mayor virtud de Michael Arroyo, sí. Aunque tocó igual, de todas formas tocó mejor el balón contra Polonia. Parece que Rueda ha hecho su observación y le ha pedido que suelte un poco más del balón.
Entonces eso en cuanto a Arroyo, que no deja de ser interesante, pero yo mantengo un poquito mi incógnita de si tiene que ser titular.
Por otro lado, Guerrón me parece que nos ha debido bastante y no, hasta ahora no tiene una buena presentación con la selección.
Yo creo que el fútbol de Guerrón también está en crecimiento. En Brasil, en el Paranaense, en el Atlético Paranaense, vemos que ya marcó su gol, está siendo considerado constantemente, y esperemos que de aquí a unos 5 meses ya tengamos el Guerrón de antes. O sea, primero que se consolide en Brasil sería lo importante. Porque si algo está tratando de hacer Rueda es de llamar jugadores en buenos momentos. Jugadores con plenitud física y jugadores con momentos interesantes en sus clubes. Y creo que lo llama Guerrón por eso, porque está resurgiendo. Una convocatoria más y veremos qué es lo que puede dar Guerrón ya con mejor nivel físico y futbolístico.
En la delantera contra Colombia, si más no me equivoco, puso la de Melec.
Sí, no, entró con Chucho Benítez.
Con Benítez y Ayoví. Y
a Benítez lo marcaron personal.
Fue marca personal. Y también, sobre todo, hay que ver que le cortaron mucho el circuito de juego. No permitían la salida de Arroyo ni de Guerrón. Y rara vez pudo tener la bola Jaime Ayoví. Que principalmente el juego de Ayoví es que le den la bola. O
pero
que
sabes,
pesque.
Sabes que no fue mal igual. De los dos delanteros, el más bajo fue Benítez en este partido. Al menos en el primer tiempo. Porque Ayoví se le estaba buscando mucho porque lo dejaban más libre. Y él acarrió balones, le pegó un poco de fuera. Pero a Chucho le hicieron marca personal. Eso es... Es algo que hay que tomar en cuenta, que se seguirá haciendo, porque ya la gente ve la dimensión de Cristian Benítez. O sea, es un jugador...
Claro, goleador de la Liga Mexicana no ha de ser por cualquier cosa.
Gol por partido.
Gol de Colombia, gol de Radamel Falcao, viene un horror defensivo, me parece.
Combinados los errores, me parece que, como tú dices, primero no se cerró en la media cancha, no se marcó con la fiereza, que a mí me sigue faltando un poco más, perro de presa en ese medio campo. Y luego se permite que se proyecte el pase, y luego en la cobertura fallan los centrales. Más que nada, diría yo que también no hay ese relevo, porque lo fusilan un poco a Banguera. Que si tú te portas un poco quisquilloso, dirías, bueno, Banguera debió intentarla sacar más al costado, más lejos. Deja la bola viva, pero nadie va a cerrar. Y llega Falcao y lo sombrerea a Banguera con una clase espectacular, porque Banguera incluso hace el ademán para intentar volar, pero
una vez es un delantero de otro nivel, Falcao.
No había que hacer ahí.
Y bueno, triunfo a Colombia. Este partido sí nos dejó algunas bastantes dudas en el funcionamiento, sobre todo en varias partes, ¿no? Porque Ecuador tuvo problemas en defensa, no pudo conectarse su medio campo con su delantera. Y vimos un poquito con preocupación este partido. Luego viene el juego contra Polonia. Un partido en que lo vimos a un Cristian Benítez un poco más suelto, más
tranquilo. Lo descuidaron un poco más.
Y entonces él pudo anotar. Pero también vimos persistencia en errores defensivos. Ya no estuvo Guagua aquí. La alineación
están pedido Jairo Campos. Nosotros,
claro, estábamos pidiendo Jairo Campos, pero vemos que de pronto está recién salido de lesión, está sin continuidad de juego, porque no fue el punto sobresaliente de la saga, ni mucho menos.
Sí, junto a
¿qué le paraba Giovanni Caicedo?
Si no me equivoco.
Nuevamente partido bajo de Walter Ayoví. Hormiga Paredes un poco mejor por la derecha. Pero por el lado de... Sí, los polacos más aprovecharon el lado izquierdo.
Eso hay que señalar. La Hormiga Paredes ya tiene 3 partidos con este jugando con la selección. Lo importante de él es que su nivel ha ido de menos a más. Entonces, ya es un jugador que creo yo difícilmente le sacarán el puesto. O al menos difícilmente le sacarán la convocatoria. Más allá de que pueda o no ser titular definitivo, es uno de los que en el proyecto de Rueda creo estará hasta el final. Además, porque le ha dado la confianza, él le ha llamado y le tiene mucha fe, creo yo.
Por ahí se lo puso a Osvaldo Minda para que sea el 5 perro de presa. En el primer tiempo
no estuvo cumplió, mal, no estuvo
pero
mal.
De ahí yo creo que este jugador se le va acabando el gas y en el segundo tiempo
empezó a pegar mucho.
Los polacos ya lo pudieron superar con facilidad.
Y acuérdate, unas dos golpes que mete por ahí totalmente desafinado, mereció roja.
Es el juego del Minda, lastimosamente estadísticamente hemos visto que tiene demasiadas tarjetas y es propenso a esto. Novoa, como siempre, un león,
mejor,
un gran jugador.
Inamovible será.
Polonia, digamos, Michael Arroyo tuvo mucho mejor juego en este partido contra Polonia, ya pudo asociarse con Jaime Ayoví, con Cristian Benítez
y Guerrón.
No, ¿quién más estuvo con Cristian Benítez en ese
Guerrón.
Partido?
Guerrón.
¿Y quién estuvo en medio?
Suárez se lesionó, no pudo jugar.
No, pero alguien más.
Saritama estuvo en
medio. Claro, estuvo Saritama, sí. Fue muy importante también la inclusión de Saritama.
En este partido pesó mucho más regulando el fútbol.
Es algo que de pronto nos haga falta, porque estamos viendo que el medio campo y la ofensiva de Ecuador es mucho juego por bandas, tanto con Arroyo.
Mucho vértigo.
Y obviamente cuando estén los titulares, que obviamente van a ser Montero y Antonio Valencia. De pronto necesitamos de alguien que haga un que complemente un rombo tal como vimos en el Mundial, y el ideal para ese puesto sería Saritama, al menos si sostiene el nivel que ha tenido en estos últimos días en el Quito.
Y en este partido estuvo bien Saritama, justamente lo que decimos, peleando mucho el balón. A veces no es tan exquisito Saritama, pero de vez en cuando le sale un buen pase de esos que necesitamos para jugadores como Benítez, que tienen que picar. Perdón.
Esta vez Benítez bien asistido fue otra cosa.
Sí, fue otra cosa del Chucho. Esta jugada que hace con Novoa. Yo aquí apunto también que me gustaría probar un hombre de marca más férrea. Es porque Novoa se va mucho a la delantera. Novoa es un jugador que además tienes que explotarlo en la ofensiva. ¿Por qué? Porque es muy fino para hacer el 1-2, para hacer paredes y para poner pases profundos. Lo pudimos ver en el primer tiempo. Entonces, como Novoa se proyecta mucho, en el primer gol lo hace una pared con Chucho Benítez, magnífica, que la termina resolviendo muy bien el Chucho, con clase, con frialdad. Y claro, él ya se había ido a la ofensiva. ¿Y quién le cubre la espalda a él? Tiene que ser un jugador muy técnico, que sepa aplicar muy bien los relevos. Y más allá de que Quiroz sí está jugando bien, yo a veces me cuestiono, ¿no? O bien tácticamente le obligas a ser mucho más defensivo, o incluyes un jugador que sea un 5 de oficio. Por ahí yo pongo un poco mi reparo. Sin embargo, a momentos parecería ser que nos basta con Quiroz y Novoa. En esta ocasión estuvo Osvaldo Minda. Pero yo creo que le permitió lucirse más a Cristian, ¿verdad? A Cristian Novoa en las habilitaciones y en el juego ofensivo. Habíamos hablado ya del primer gol. Estábamos tranquilos y de hecho creo que Ecuador estaba buscando ya el segundo. Hay otros dos chances, me parece que en piernas de Arroyo y de Guerrón. Hubo otras oportunidades, pero no se pudieron concretar. Hablar un poco del juego de bandas de Ecuador. A Paredes no lo vi subir mucho, pero en las 3 o 4 ocasiones que hizo fue fundamental, fue muy claro. Por el otro costado, tú bien señalas, Walter Ayoví no subía mucho, pero también a la hora de marcar dejaba deficiencias.
Extrañamente, yo no sé qué pasó con Walter Ayoví. Estuvo en dos partidos realmente malos.
De ahí, en la labor creativa, bien había señalado a Arroyo intentando pegarlo de fuera, haciendo las diagonales. Y el equipo lucía bien cuando ya manejamos la ventaja. Pero de ahí viene la contra de Polonia, que da la vuelta al partido.
Y claro, y sobre todo fueron los golpes por el sector derecho. Normalmente habían esas corridas y terminaban en algún centro que bien no rechazaba bien la defensa de Ecuador y aprovecharon los polacos.
El primer gol le rebota a la hormiga Paredes mal y lo fusilan ahí en la línea. Banguera no tuvo nada que hacer. Fue un error compartido entre los dos centrales y la hormiga Paredes, que es el que no puede rechazar. Más allá de este error, yo creo que Paredes igual ha tenido un buen desempeño y se lo tiene que seguir llamando. Viene el empate con esta jugada desafortunada un poco. De ahí, ya me acordé, el segundo gol. El
desborda por derecha, no estaba Walter Ayoví. Sí. Aminda no es su oficio carrilero y lo desbordan facilito.
Y viene el centro, rechaza mal Jairo Campos.
Mal Campos.
Y viene este disparo que... Banguera yo creí que lo iba a atajar, pero el problema es que le pica al frente. Justo, igual al gol que le hicieron a Pancho Ceballos en la Sudamericana. Esos balones que vienen y se te clavan justo antes de que los puedas atenazar. Y como que se duplica la velocidad.
Es complicado.
Es matador. Pasa también que a Banguera, yo no sé si ya he dicho esto, pero es... por ser alto y por tener contextura física gruesa, de forma natural, o sea, es ya su contextura, no es que él sea gordo, porque tú le ves más bien fornido. Le cuesta, como a todo arquero alto, bajar y reaccionar rápido a esos balones que son bajos, ¿no? Ahí tendrán que trabajarle mucho abdomen y espalda para ganar en esos reflejos, porque él vuela, él a las salidas incluso va bien, pero cuando le pegan por bajo sabe tener problemas, por su estatura, por su contextura. Esto, ojalá lo tomen en cuenta, ¿no? Porque es normalmente así le suelen batir. No tuvo ya mucho que hacer Banguera en ese gol, pero lo interesante es que igual hubo siempre temperamento en Ecuador para irse a buscar el partido.
Para mí lo interesante es que justo después del golpe, que es el Polonia se ponga en ventaja, Ecuador tuvo el suficiente espíritu para por lo menos empatar ese partido, y eso rescato una actitud positiva dentro de lo que no sé a qué vendría el análisis, pero más ya no es técnico, sino un análisis de buena actitud por parte de Ecuador para sellar este partido con un empate.
Es que ahí son importantes jugadores optimistas, hay jugadores optimistas. Banguera es un jugador optimista. Me parece que, por ejemplo, Saritame es otro de esos jugadores optimistas. El Chucho Benítez también. Y ni qué decir de Novoa. Entonces, teniendo un jugador por línea de esos que inyectan corazón, que inyectan vida al equipo, tú puedes ver este tipo de remontadas, porque se llega al empate y claro, aquí viene el gol gracias a un excelente centro de hormiga Paredes, que yo te había dicho, desbordó cuatro veces y las cuatro veces fue importante. Sería interesante verlo y claro, nos lamentamos porque no podemos verlo ahí con un Montero, por ejemplo, que harían un buen tándem con el mismo Antonio Valencia.
Dale la visa.
Claro, se quedó fuera por la visa Montero, pero entonces sería claro, necesario ponderar este buen centro que levanta Paredes, Chucho Benítez corriendo muy bien y de cabeza, sentencia, no era muy difícil que se la perdiera. A renglón seguido viene otra jugada de Chucho Benítez en la que salva el arquero polaco. Pero nos quedó esa sensación de que Ecuador fue más que Polonia. Ahora tú hacías una precisión. Tanto Ecuador como Polonia jugaron con una especie de equipo B.
Equipos mixtos, se podría decir. Entre A y B, viendo un poquito las alineaciones polacas en esta página Soccer Way, que es muy buena. Veíamos que no precisamente fue la titular la que puso contra Ecuador, que por ahí puso a Seblakov, a estos jugadores que jugaron que se presentaron en el mundial, ¿no? Que los conocíamos, pero de ahí mucha renovación, igual que Ecuador. Me parece que estaban en mismas condiciones y
a mí me quedan muchas certezas, verás, ya de lo que fue este proceso. Hay gente que... Y tú escuchas los medios, sondeas un poquito la radio, la tele, no quedaron muy conformes. Creo que incluso la fanaticada quedó un poco dudosa de lo que pueda a ser Ecuador y pues tal vez el equipo de Rueda, pero hay que tomar en cuenta que recién van dos convocatorias, van apenas cuatro partidos y se está apuntando una renovación. Mucha gente, a mí esto me molesta a veces, porque hay gente que dice, no, que se venga la renovación, que se...
Pero y las renovaciones cuestan.
Exacto,
siempre.
Ya ven que es difícil y empiezan a cuestionarse. ¿Y por qué no se lo llamó a Iván Hurtado, a Sombra Espinosa, por ejemplo?
Y va a ser complicado, sobre todo a nivel de defensa, porque vamos a estar repletos de jóvenes y que tienen que a la fuerza ir ganando experiencia con sus amistosos.
Y yo prefiero que en estos amistosos se empiece a experimentar con sagas. Es que hasta ahora Rueda no ha repetido ninguna dupla de centrales. No ha repetido. Bueno, excepto Checa con Caicedo, que sí la repitió. Pero de ahí el resto ha sido mucho cambio posicional, cambio de jugadores. Y es lo lógico. O sea, ¿para qué son estos partidos? Para empezar a probar. Defensas. A mí no me interesa, francamente, que Uruguay haya hecho una gira y de tres partidos haya ganado los tres. Claro, enfrentando equipos asiáticos que no tienen el mismo nivel que México, que Colombia y que Venezuela.
Decimos, Uruguay hizo 11 goles en su gira asiática, pero jugó contra Indonesia y contra...
Cavani en tres partidos hizo 5 goles, pero jugando contra Indonesia y China y así, ¿no? Entonces, yo prefiero verlo a Ecuador empatar con Polonia, perder con Colombia y probando un montón de zagueros centrales. Porque eso me da una certeza de que probablemente de aquí a 3, 4 partidos ya tendremos una saga instituida, un equipo más trabajado, nuestro DT va a conocer las limitaciones y las posibilidades de otros jugadores y vamos a llegar mejor, creo yo. No sé si mejor que Uruguay, pero digo mejor de lo que es ahora nuestro presente futbolístico. Esa es mi lectura, ¿no?
Bueno, finalmente el último partido de Ecuador se jugará aquí. Podremos ver a la selección de Rueda contra Venezuela. Eso será en noviembre. Esperemos estar en la cancha.
Será muy beneficioso ver que ya en la delantera. Yo creo que al menos en el juego ofensivo Ecuador ya está definiendo sus piezas. O sea, ya hay una estructura clarísima, ya hay un esqueleto. Mira, con la actuación de Guagua, yo creo que Guagua tiene que repetir convocatoria. Isaac Mina me parece que tiene que repetir convocatoria. Hormiga Paredes tiene que repetir convocatoria. ¿Sabes a quién me gustaría que le den un chance de jugar? A Morante de Melec y a Sombra Hurtado de
Barcelona. Sería bueno que se los pruebe a ellos también.
¿Sabes por qué? Porque si tú juegas con Guagua o juegas con Jairo Campos, que nosotros por ahí nos animábamos a decir pueden ser... tal vez titulares, los vemos con más perfil para ser titulares. Yo creo que tiene que ir uno de estos dos porque son de un perfil físico incluso muy parecido. En cambio, si tú pruebas con Morante o con Sombra Hurtado, son jugadores rapidísimos, que salen al corte rápido.
Morante ha sido muy importante, vimos el último partido contra el Abahí, que ya ha recuperado, sí, fue un bastión en ciertas ocasiones en la que...
Entonces vamos a decir que ojalá se pruebe también otros jugadores aquí en ese partido que se haga aquí en Ecuador, sobre todo en la dupla de centrales, porque hay mucho más que probar, considero yo. Y claro, ojalá no sigan... Yo me acuerdo que Rogero les decía los agoreros del mal diciendo que ¿por qué todavía no se define una dupla de centrales?
¿En serio?
Yo creo que no se define la dupla de centrales porque hay bastante material con el que trabajar. Es que en la media cancha no hay mucho secreto. Tú ya sabes que Novoa es fijo, que Toño va a ser fijo y que Montero puede ser otro de los fijos. Y en la delantera sabes que Chucho Benítez va a ser fijo y te queda una pequeña incógnita de ver quién lo acompaña, pero al momento me parece que Ayoví lo acompañó muy bien. Solo faltará consolidar esa saga, hay que probar unas piezas más y yo creo que ya el equipo está prácticamente armado. O sea, hay buen material humano y nos hará falta unos dos o tres partidos ya con el equipo A, con el final, tener una prueba y ahí sí ver y ahí sí juzgar con resultados cómo nos fue. Al momento para mí es positivo lo que se está viendo. Se prueban jugadores y hay algunos que están dando
la
trabajo, talla.
Hay trabajo y lo importante es que Rueda se queda aquí analizando lo que es el campeonato ecuatoriano.
¿Sabes que me pareció muy inteligente que escuché de unos compañeros? Me parece que era el arquitecto Uvidia, me parece que lo dijo en Camerino. Y yo digo, me pareció muy inteligente. Él dice, si Rueda se queda aquí en Ecuador y por fortuna nuestra saga es ecuatoriana, porque la línea de cuatro se va a hacer básicamente con jugadores ecuatorianos, excepto Walter Ayoví y Campo, que juegan en liga, los dos únicos que están fuera. De ahí el resto están aquí. Dice, ¿por qué no hacer microciclos específicamente con defensas? Me parece una idea muy inteligente. Tenemos de aquí hasta fin de año para hacer unos 3 microciclos, o sea, unos días ahí en la semana, llamar solo estrictamente a la defensa y arquero, claro, y empezar, sí, a hacer pruebas.
Lo malo de eso es que va a ser bastante difícil, porque con la cuestión de estas fechas FIFA se aprieta el campeonato y va a haber muchas fechas de miércoles, por lo que va a ser imposible.
Pero yo creo que se puede hacer unos 2.
Yo creo que se los podría hacer desde enero, más que nada, porque va a ser difícil. Tú ves la fecha de nuestro calendario, hay bastantes fechas de miércoles y eso va a ser complicado realmente.
Bueno, es cierto, o sea, aprieta, pero a mí me pareció una muy buena idea,
sí,
esa,
no sé
qué tú que digas, trabajar específicamente con la saga.
Por lo tanto creo que va a ser complicado. Vamos con, no sé, con la siguiente pausa musical para al regreso analizar lo que fue la fecha FIFA, ¿no? Con todas las selecciones que se enfrentaron entre amistosos y de veras, rumbo a la Eurocopa 2012. Bueno, y el anfitrión es Polonia y vemos que Chusa la va a tener difícil,
sí,
con ese equipo.
Bueno, vamos, habíamos iniciado esta segunda parte del programa escuchando la Notorious B.I.G. A propósito que Notorious apenas publicó un disco y el otro estaba en procesos cuando se fue, ¿no? Entonces, hay obras póstumas, pero más o menos tiene... Muchos dicen que 5 discos tenía él en la cabeza, ¿me entiendes? O sea, que no había escrito todos y que estaba empezando a producirlos, y justo cuando él le llegó la fama se fue. A diferencia de su contrapeso, que fue Tupac Shakur, que él sí sacó algunos discos, muchos de ellos platino, y tuvieron un éxito comercial enorme, sobre todo este All Eyes on Me, que es un CD doble de rap. Este tuvo un éxito enorme y es uno de los más conocidos. Vamos a irnos con del disco 2, este tema Shorty Wanna Be a Thug, que es famosísimo, muy sonado. Vamos a escucharlo al señor Tupac Shakur, un hombre que en lo que es su carrera artística, tú puedes ver más o menos cómo fue el fenómeno de rap. Tupac hace más club al inicio, ¿no? Empieza a hacer este rap un poco gangster rap, club rap, con sonidos muy, muy, muy sabrosones, muy bailables. En algún momento, justo él tuvo un problema, le acusaron de violación y fue a la cárcel, y empezó a leer bastante sobre Maquiavelo y algunos otros libros. Además, hay que decir que su madre era una activista política, me parece que era de las Panteras Negras. Entonces, con Tupac pasa este fenómeno de que empieza a transformar su rap de un rap más bailable, y empieza a hacer temas un poco más de la calle, un poco más sociales incluso. Y fue así lo que pasó con el rap, ¿no? El rap inició muy fiestero, luego se volvió mucho más callejero, mucho más social, pero fue mixturando todos esos géneros. Lo mismo pasó con Tupac en lo que ha sido su obra, su carrera como artista. Vamos a irnos ahora sí con el tema que les había propuesto, Shorty Wanna Be a Thug, aquí en Fútbol y Asociados. Ya regresamos.
They wanna be, shorty's gonna be a thug, said he gonna be, but they's gonna be, said he's gonna be, shorty's gonna be a thug, said he's gonna be, but they's gonna be, say he wanna be, shorty's gonna be a thug, said he gonna be, but they's gonna be, say he wanna be, shorty's gonna be a thug. Was a nice middle class nigga, but no one knew the evil he do when he got a little bigger. Get off the final blaze while puffing on a Newport, plotting on another way to catch a case. Was only 16, yeah, convicted as a felon with a bunch of old niggas, but you the only one ain't telling. I tell you it's a cold world, stay in school. You tell me it's a man's world, play the rules and play fool. Break rules until we major, blaze up. Getting with hoes through my pager, what's raised up? Commit the money making tactics, it's getting drastic. Niggas got automatics. My fingers on the trigger, tell the Lord make way for another straight thug nigga. I'm sitting getting buzzed, looking for some love from the homies. Cause shorty wanna be a thug, said he wanna be, what said he wanna be, what said he wanna be. Shorty's gonna be a thug, said he wanna be, what said he wanna be, what said he wanna be. Shorty's gonna be a thug, said he's gonna be, what said he wanna be, what said he wanna be. Shorty's gonna be a thug, said he gonna be, what said he wanna be, what said he wanna be. Shorty's gonna be a thug.
straight from the home to the pit. An adolescent nigga standing way higher than 6'10". He carried weight like a Mack truck. Don't the bust on player haters. If the motherfuckers act tough, then that's what. I leave the weapon with the razor. This little nigga smoking weed and getting blazed up. No one can figure when the gun blasts, pull the trigger. Could take the life of a young nigga, guns bigger. No mother and father, you see the niggas all alone. Old time is my role model, the war's on. Been linked with this game till it's a part of me. My heart don't beat no fear, and it ain't hard to see. The future's looking dim. I'm trying to make a profit out of living in the sin. I'm in the dark getting buzzed, looking for some love out with the homies. Cause shorty wanna be a thug.
Said he's gonna be, said he's gonna be. One day he's gonna be.
Shorty's gonna be a thug.
Said he's gonna be.
One day he's gonna be.
Said he's gonna be.
Shorty's gonna be a thug.
Said he's gonna be.
One day he's gonna be.
Said he's gonna be.
Shorty's gonna be a thug.
Said he's gonna be.
One day he's gonna be.
Said he's gonna be.
Shorty's gonna be a thug. Shorty's gonna be a thug.
Little badass nigga.
To the young niggas.
Sharp, nigga.
Play your part.
Got plenty of
bad motherfuckers.
They only getting 3 mistakes, and then that's life, big bag.
It's crazy.
Watch the signs.
Damn, you ain't but 16, nigga. 16.
Some bad motherfuckers.
Isto é futebol e associado.
Estamos aquí en Fútbol de Asociados, gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Seller Tech. Así es, estamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Seller del Ecuador, mucho color con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Seller Tech, mucho color con Seller. Si tu auto está rayado, magullado, si le dicen la cebra, el tigre, el rayado, el cruzado, ponle Seller, ponle color, ponle vida, Seller del Ecuador. Make money off of rocks, on and off the block, bouncing off on cops. Who's the next street star, kid? You love to be next. Así es, y también Fútbol Asociados llega gracias a Metal World. Metal World, que hace el aguante tecnológico, software, hardware a la orden con Metal World. Programación de computadores, instalación de programas, limpieza de virus, diseño web, asesoría, todo lo tiene Metal World. Bueno, y todos estos temas de rap escucharán mucho cómo hablan en contra de la policía. Bueno, me decías.
Era de poner hace dos semanitas,
¿no? Bueno, no es opinión editorial de Fútbol y Asociados. Aquí solo estamos poniendo música, por si acaso, porque se han escuchado mucha misoginia y y resistencia a la policía no es absolutamente nada que nosotros estemos opinando. Es la música simplemente. Bueno, y estamos aquí también gracias a Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Así es, ahí. Estamos escuchando a Onyx. Un colectivo igual de New York, porque ya habíamos puesto ahí el rap californiano con Tupac Shakur. De hecho se llama Tupac Amaru Shakur, ¿no? Eso claramente te dice la influencia de su madre, que era toda una de estas chicas ahí, puño arriba, ¿no? Activista política y toda la cosa. Bueno, te decía, ¿no? Tupac igual fue radicalizando un poco su rap ahí en cuestiones mucho más políticas. Saca este All Eyes on Me, que tiene que ver cuando él cayó preso. Muchos dicen que producto de estas chicas a veces que buscan aprovechar la fama de le mandaron por esto de violación. Bueno, él salió libre después de un tiempo. No se definió si tenía o no tenía razón para salir libre o para ser acusado. Creo que se murió mi micrófono poco a poco, Eddie. Bueno, te había dicho, no se estableció muy bien, ¿no? ¿Qué mismo pasó? Pero de ahí él regresa con y tiene álbumes, justo los últimos de su carrera, que digamos tienen una mayor madurez en sus rimas y tratan otros temas, ¿no? Aparte de ser un poco gamberro ahí, mucha misoginia y hablar bastante de la guerra y de pandillas, de bandas, de drogas, de tráfico y de fiestas y este tipo de cosas, como pasó en sus primeros álbumes, ¿no? Este Strictly for My Niggas, Tug Life, que habla justamente de la vida de un Tug, o sea, un bandido de barrio, un G. Y luego tiene todo lo que es el Machiavelli, que obviamente muestra una influencia de lo que fue su proceso en prisión. El All Eyes on Me, y se me olvida otro álbum que fue importantísimo en estas épocas, cuando cambió un poco sus rimas. Tupac Shakur, Me Against the World, que tenía que ver bastante con que empezó a sentir el peso de la opinión pública sobre él, ¿no? Porque al inicio era un rapero que hablaba de cosas, digamos, mal vistas y lo que sea, pero después cuando ganó fama ya fue un rapero al que se le criticaba las asociaciones ilícitas, al que se le decía que tiene armas, que consume drogas y que ni sé qué y ni sé cómo. Entonces él también empezó a tomar una postura en contra de los medios y de todo ese tipo de censuras que había en aquella. De ahí yo decía de Notorious B.I.G. saca su primer disco, que es Me, de B.I.G., ¿no? Que asoma ahí la foto de un afro chiquitito con todo un fondo blanco. Muy, muy buen álbum. Y de ahí, En Vida, bueno, aunque este ya es casi considerado un álbum póstumo, pero él ya lo grabó justo cuando ya estaba a punto de disfrutar las mieles de su nuevo doble CD. Es que él fallece, y el álbum se llama Life After Death, que serían los dos álbumes producidos íntegramente por él con intención de publicarlos, de hacerlos circular en el mercado del rap, ¿no? Y de ahí tuvo algunas otras obras póstumas, pero imagínate, solo con dos álbumes él tuvo tal trascendencia que es uno de los más reconocidos y de los fundamentales figuras, ¿no? A pesar de solo haber publicado dos álbumes. En diferencia de lo que fue Tupac, que si no estoy equivocado tiene 7 álbumes publicados hasta cuando lamentablemente falleció. Bueno, Eddie, regresamos al deporte ahora, sí.
Se jugaron varios partidos amistosos y no tan amistosos en estas fechas FIFA. Claro, en Europa fue más aprovechado para jugarse las fechas de la eliminatoria hacia lo que va a ser Polonia, Ucrania 2012. Juegos varios entre... Juegos como los que tuvo la selección de Uruguay, por ejemplo.
esta gira que se acusa mucho que fue armada como viene siendo la costumbre por Tenfield, y para sacar buenos radios. Claro, Indonesia tiene buen billete, lo mismo China. Están pugnando estos por tener una sede asiática para un mundial que podría ser 2022-2026. Y por ahí se fue a pasear Uruguay, se fue a pasear porque les bailó sabroso, 7 a Indonesia, 4 a China. Verás, vamos con primero los amistosos, ¿no? Los que se jugaron este martes, Corea 0, Japón 0, ya habíamos dicho China 0, Uruguay 4, Croacia 2, Noruega 1. Estados Unidos y Colombia empataron 0-0. El juego entre México y Venezuela quedó 2-2. Finalmente le ganaron a Perú 1-0 Panamá, extrañamente. Perú venía jugando bien, ganándole a Costa Rica, por ejemplo. El partido entre Chile y Omán ganó 1-0 a la selección chilena. 2-1 le ganó Irak a Qatar. Interesante. A ver, vamos a revisar otros partidos más, porque también se jugó sábado, si más no me equivoco, y hasta que se cargue. Bueno, sí, tenemos partidos, se jugaron, Irán le venció, Brasil más bien dicho, le venció 3-0 Irán, Venezuela 3-1 a Bolivia, Japón 1-0 a Argentina. Esto desató un escándalo, ¿cierto? El primer triunfo de los japoneses sobre los argentinos. Y asaltaron la que sí o no, si sigue Checho Batista, tanta cosa. China venció 2-1 a Siria, 7-1 Uruguay, Indonesia, 2-0 Perú a Costa Rica, 1-0 Colombia, Ecuador, 1-0 Panamá, El Salvador. Parece que anda haciendo bien las cosas del cuadro de Panamá, el cuadro del loco. Nueva Zelanda 1, Honduras 1, Ucrania 2, Canadá 2. En el sábado, Chile venció 2-0 Emiratos Árabes, 1-0 Australia le ganó a Paraguay, 2-2 Estados Unidos y Polonia. El domingo, 1-0 ganó Jamaica a Trinidad y Tobago. Y el lunes jugó 2-0 Brasil le venció a Ucrania. Y Paraguay 2-0 a Nueva Zelanda. Vamos con las fechas de la Eurocopa. Déjame ver, esto es de la...
He vuelto, perdón por el paso. Sí, vamos con las fechas de la Eurocopa, que ya esta es la clasificatoria, ¿no, Eddie? Vamos ahí con
Déjame ver si hay los partidos. ¿Hubo partidos el viernes? Me parece que sí. Pero más vamos con estos de que se jugaron en martes.
Hoy Holanda está jugando mejor que en el Mundial, ¿no?
Sí, pues está Van der Vaart, está en un nivel bárbaro.
Afelay también, que fue compañero de Quinito Méndez, ¿te acuerdas?
Sí, en el PSV. Bueno, 3-1 venció Portugal a Islandia. 0-0 Inglaterra-Montenegro, resultado sorprendente. 2-0 ganó Francia a Luxemburgo. Este en un partido muy interesante, España venció 3-2 de Escocia, estaba 2-0 arriba España, luego le empató Escocia 2-2 y finalmente España se despacha con un triunfo.
Alguien a quien no le va mal nunca con la camiseta de España es a Guaje Villa, ¿no? Sigue haciendo goles. Y...
Sí, es el delantero que es...
De
siempre,
ahí
siempre, que siempre le hizo falta a España, siempre le faltaba así. De pronto a veces Raúl no terminaba de asomar así y creo que el Guaje Villa es lo mejor que le ha pasado. 4-4 Bélgica con Austria, partidazo. Grecia 2, Israel 1, Holanda 4, Suecia 1, San Marino 0, Moldavia 2, Estonia 0, Eslovenia 1, Macedonia 0, Rusia 1, Eslovaquia 1, Irlanda 1, Suiza 4, Gales 1, Dinamarca 2, Chipre 0, Liechtenstein 0, República Checa 2, Bielorrusia 2, Albania 0, Kazajstán, el equipo de Borat 0, Alemania 3, Letonia 1, Georgia 1.
Ya te confundiste, era Alemania, Kazajstán.
Sí, Georgia, Kazajstán, Alemania, Letonia, Georgia 1-1, Finlandia 1, Hungría 2, Armenia 4, Andorra 0,
Azerbaiyán 1, Turquía 0. Esto sí me parece sorprendente, porque Azerbaiyán es que tengo gran tradición futbolera. Islas Feroe 1, Irlanda del Norte 1. Creo que es primera vez en la vida que saca algún punto Islas Feroe. Y este partido polémico, Italia-Serbia, que fue suspendido a los 10 minutos por gravísimos incidentes de la barra serbia ultranacionalista. No sé si viste unas fotos, pero de terror, el líder nazi serbio, un monstruo el tipo tiene.
De miedo.
Bueno, y este sujeto ya lo detuvieron y todo, y claro, se dice un poco de problemas ahí, que dicen que los... que estos están auspiciados por bandas nacionalistas que primero no quieren que Serbia integre la Unión Europea, porque obviamente ya la integración a Europa le vendría muy mal a los negocios ilícitos que están financiados por un zar de las drogas serbio que ahorita ni me recuerdo el nombre, pero era de estos clásicos Darko ni sé qué, pero o sea, terrible lo que está pasando, y se suspendió el partido. Hubo en Génova, le empezaron a lanzar bengalas. Esta gente le hizo pito a todo el mundo, al portero propio, a Stojkovic y a los extraños también. Y bueno, hicieron un relajazo enorme ahí.
Gracias.
Stojkovic por pasarse de la Estrella Roja al Partizan, parece que no le han perdonado la vida. Y claro, sí duele a la afición, pero tampoco. Eso es, no deja de ser todo, de todas formas, un juego. Eso es lo que pasó
con la
Eurocopa, que se va a jugar en Polonia y Ucrania.
Vamos con la Fórmula 1 rapidito, ¿te parece?
Sí, Fórmula 1, el circuito de Suzuka en Japón, que fue un poquito accidentado porque...
Pero estuvo chévere.
Se tuvo que hacer las pruebas clasificatorias finalmente domingo por la mañana, hora de Japón, porque sábado por la noche, sábado más bien dicho por la tarde, hora de Japón, hubo un diluvio, pero tenaz. O sea, sí. cuando haces aquaplaning en recta es que estás en problemas, ¿no? Pues,
habíamos señalado aquí en Fútbol Asociados justamente que este circuito, y que se corre por estas épocas en Japón, siempre tiene estos problemas de lluvia.
Claro, es que no sé, de pronto le dejan Asia para el último. Pero recordemos que desde julio más o menos, en junio, o sea, en la segunda mitad del año más clara, hay mucha lluvia en Asia por lo que es los monzones. Entonces, casi siempre hay lluvia en Tokio, en Japón, que hay lluvia en Malasia, o en cuando antes Malasia se corría por estas fechas, o en China. Entonces es difícil, y más que nada el circuito de Suzuka encima es un circuito muy trabado, se tuvo estos problemas. Pero bueno, finalmente Sebastian Vettel fue el que ganó este circuito. Lo dominó de par a par, a pesar de que, claro, al principio hubo esta situación de un choque terrible y que tuvo el ruso Petrov con otro, algún otro que ya no recuerdo, y tuvieron que partir siquiera su par de 10 primeras vueltas en safety car.
No me acuerdo con quién se había chocado Petrov. Se queda Kubica.
Sí, el despuesito se queda
algunos, Kubica, Petrov, polaco. No me acuerdo quién más se quedó, pero fue un montón, fue alrededor de 5 o 6 autos que quedaron fuera de competición inmediatamente cuando hubo ese problema. Y también hay que señalar la actuación del piloto asiático, se me olvidó el nombre.
Estaba en la casa, don Kobayashi.
Kobayashi, que hizo alrededor de unas 6 o 7 pasadas, parece que se fue gran premio.
No, sin duda, ese es el circuito del muchacho y
demostró ahí. ¿Será que como dicen, es el mejor piloto asiático que se ha visto este Kobayashi?
Puede ser, ¿verdad? Yo me acuerdo que había un japonés que el nombre no me acuerdo también, que llegó a correr para Williams. Y no le fue tan mal, pero... Bueno, Kobayashi al menos... Ay, ¿cómo se llamaba este otro? El que corrió luego en Bar, me acuerdo. Y porque era Honda y... Bueno,
siempre... No me acuerdo, ya sé
pero,
que al menos, se mantuvo como unos 5 años.
Al menos llegó una que otra vez a... ¿Cómo es esto? A estar en los podios.
Bueno, hay que tomar en cuenta que igual este Kobayashi está iniciando y está empezando a puntuar. O sea, se proyecta para ser el mejor piloto yo creo que de lo que ha producido las tierras.
Bueno, resurgir de Red Bull, ganó Vettel, segundo Weber, Fernando Alonso en tercer lugar, Button cuarto, Hamilton quinto, Michael Schumacher, Michael sexto. Y claro, Kobayashi un muy honroso séptimo lugar en
Lo interesante es que tanto Schumacher como Kobayashi pasaron al menos unos 6, 7 carritos por ahí. Es que tuvieron una remontada muy importante. El siguiente gran premio será en Corea, ¿no es cierto, Eddie?
El circuito nuevo, el que veremos por primera vez, todo va a correrse cuando.
El Yongan,
el
24 de este mes.
Estamos viendo que todavía domina Mark Webber el mundial con 220 puntos, Alonso en segundo lugar con 206, igual que Vettel. Todavía no está dicho nada. Hamilton cuarto lugar 192, Button quinto lugar 189. Hasta ahí los que podrían pelear el título. De ahí Felipe Massa con 128 ya está muy lejos, lo igual que Nico Rosberg de la escudería Mercedes.
Así es, de eso en cuanto a la Fórmula 1. ¿Qué más tenemos para? Ah, oye, a propósito, el Deportivo Quito tiene que jugar con el Everton.
El viernes juega la semifinal el Deportivo Quito contra Everton de Chile, de Viña del Mar.
Uh-huh. En la otra llave jugará Boca y Santos, un partido. Final de Libertadores. No, ¿qué digo de Libertadores? No se han enfrentado. Por
sí, en el 2003 fue final 2003, de Libertadores. ¿Sale? Aquella que te acuerdas, el trapo que sacó la 12 con
Telero
dándole las botas
sí,
a Maradona.
Sí, ya me acordé, sí.
Y ganó Boca. 2003.
Y me parece que ganó tanto de local como
sí,
de visita.
Ganó los dos partidos.
Sí, ya me acordé. Sí, tienes todo. Tenía ahí una pequeña duda, pero claro, reeditarán.
En femenino, pero aquí el máximo favorito es Santos en esta Libertadores.
Fueron los campeones del año anterior.
Sí,
las,
ya va puleada.
Las campeonas, perdón.
Y ya va puleada.
Y lo seguirán haciendo. La tienen a Marta ellos, ¿no?
Sí,
y
lastimosamente se quedó por más íntimas, güey. pero bien por el cuadro de Ecuador, que, bueno, hay que decir que es el Deportivo Quito femenino, pero reforzado con es casi que la selección femenina de Ecuador, vista lo que va a ser la Copa América femenina que se va a jugar aquí en nuestro país.
Bueno, el fútbol femenino ya
ojalá le den más cobertura, un poquito de más apoyo económico, moral, lo que sea, para que sí, empecemos a destacar.
Hay por solidaridad de género, las chicas tendrán que ser las primeras que se interesen.
Hay buenas jugadoras también.
Eso. Como la asiática Maradona.
Ah, pero esa muchacha sí es. Un qué gol más maravilloso, yo pude verlo en vivo, fue una cosa increíble. Y ese fue el nombre de la chica.
Ahí vi que hubo mundial de voleibol, ¿no? Había jugado Brasil-Cuba y le ganó Brasil a los cubanos. Un partidazo, no vi el partido, solo vi la información.
La verdad no he estado muy al tanto yo. Y
vámonos
a la siguiente pausa musical. A ver si les averiguamos algo del boli.
Vamos a hacer un poco de ahí de tablas y pronósticos para cerrar Fútbol y Asociados, Eddie. Vamos a irnos con The Genesis, un tema muy interesante aquí en Fútbol y Asociados. Ya regresamos con buen rap.
Genesis, mass production, Afro spitting it, Tom Mac on the 1-2 spinning it, is y'all cats feeling it?
The sky was kinda cloudy, rain dropping on me. I'm in the hotel by my lonely. That's when I got a call by my homie. He said, sir, nothing much, where you at?
In the lab time, I got a track.
I got that chick or kill the chit chat. Just give me like an hour and I'll be with that. Jump in the cab, run by your thuggish. Turkish cap with the baseball cap and it smelled really bad. He asked what I do for a living. I said, I'm a rapper, lyrical clapper. Nice with the steezy. Teenies wanna be me when they see me on TV. I make it seem easy. Galore, much more in store than your average whore. Yo, my brother, keep it raw. I'm to blow spots like the Second World War, giving party people what they're looking for.
Hip-hop genesis, mass production, Afro spitting it, Tom Mac on the 1-2 spinning it, is y'all cats feeling it? Hip-hop genesis, mass production, Afro spitting it, Tom Mac on the 1-2 spinning it, is y'all cats feeling it?
Yo, I grab my bag,
bag in my knapsack. Dipped up, catch the plane, we don't half step. On board screaming out where the drinks at. Smuggling my own weed cause I need that. Believe that, yo, I can't wait to touch ground. Then bounce to your city like what up now. We going out, macking honeys in the whip lounge. We spliffed out, pass the mic, yo, we spit round and get down. We not frontin' like we the shit now. Got no diamonds, iced out rocks and crystal. My clique's live, rapping for props with six styles. Raising the scene, not leaving the spot with quick miles. We get wild in hotels and girls' cribs. I'ma take what this whole world gives, and that's it. I would still love the life I live, even though I don't even earn shit, and that's it.
Hip hop genesis, mass production, Afro spitting it. Time back on the 1-2 spinning it. Is y'all cats feeling it? Hip hop genesis, mass production, Afro spitting it. Time back on the 1-2 spinning it. Is y'all cats feeling it?
Up in the hotel building, catch me chillin'. White tank top, flip flops, ill willin'. Pimp the shit out of twin, honey sippin' Zaki. In the lobby, rah-rah about hobbies. Nice atmosphere, spark off the bar, Molly and hook the right up, let's wind up. Right up and down your district, non-stop. In the feeling like at home, the east block. S600, get a red hot. Perks, Morocs, Yugos and niggas. Through the head, nod the electro like Hancock. What you think about a ass posing and your shot? Drink till we drunk, pass out and wake up. Back till we come, chicken niggas pack up. 24 hour tour with Tom Mac is head pop. Yeah, yeah.
Hip hop genesis, mass production, Afro spitting it. Tom Mac on the 1-2 spinning it. Is y'all cats feeling it? Hip hop genesis, mass production, Afro spitting it. Tom Mac on the 1-2 spinning it. Is y'all cats feeling it? Hip hop genesis, mass production, Afro spitting it. Tom Mac on the 1-2 spinning it. Is y'all cats feeling it? Hip hop genesis, mass production, Afro spitting it. Tom Mac on the 1-2 spinning it. Is y'all cats feeling it?
Yo, yo, what's up? It's Big Juju from the world famous Beat Nuts. That's right, I'm up here with my man Psycho Les with the illest DJ in Germany. DJ Time Mac, Killer Cuts, Real Hip Hop Baby Beat Nuts.
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
En fútbol asociado, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos Seyer Touch.
¿Qué ondas, muchacho? Ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de
a ti. Y cómo no, gracias a Metalwork. Metalwork, asesoría en software, hardware. El aguante tecnológico profesional lo tiene Metalwork. Y cómo no, el buen Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu laptop. Y los repuestos que no puedes encontrar aquí en el mercado nacional para tu automóvil, todo eso te lo trae Electro Supplies.
Así es.
Estábamos viendo las noticias del Masters de Shanghái. Lo más resalta a esta hora es la eliminación temprana de Rafael Nadal del mismo a manos de Jürgen Meltzer, mientras que Federer sigue todavía avanzando en este, es penúltimo Masters de la temporada.
¿Cómo fue el anterior que se jugó? ¿Lo ganó Djokovic?
Sí, me parece, ya no me acuerdo bien. Entre los resultados, claro, Federer venció a Seppi. ¿Cómo es esto?
Federer, que está tercero, ¿verdad?
Sí, porque ya segundo ahora es Don Novak. Tomas Berdych perdió también. Sí.
Así es, perdió.
Contra
López, ¿será?
Jimeno es este, no, este es.
Bueno, contra López, Eddie.
Gastón, prosigamos. López, lo que sea. Vamos viendo algunos otros resultados que ya se hayan dado entre lo que es del Masters de Shanghai, para de ahí ya irnos con la tabla de, con lo que hubo de tabla de posiciones, que sería Serie B más que nada.
Bueno, y también la segunda. Pero claro, luego rápido,
vamos a ver
qué está sucediendo.
Juan Mónaco también avanzó, ganó a Zverev, ganó Andy Murray 6-3 a Chardy, 6-3, 6-4. Songa también le ganó a Mayer. Söderling le venció a David Ferrer. Como decíamos, Federer le ganó a Seppi. No, la verdad, ni idea de quién sea este muchacho. Djokovic le ganó a Gasquet.
Eso de ahí en el Masters de Shanghai, ¿no?
Sí, es tu tercera ronda. Y eso con el CD ganador el domingo. Vamos con las tablas de Serie B y de segunda. Recordemos resultados de este fin de semana, que sí hubo Serie B: Imbabura 3, Liga de Puerto Viejo 0, River 2, Municipal de Cañar 0, UT 1, Liga de Loja 1, Azogues 1, Rocafuerte 1, Atlético Gas 1, Técnico Universitario 1, Grecia 4, Universidad Técnica del Cotopaxi 1. En la segunda categoría arrancó Liga de Cuenca perdiendo de local 1-3 contra el Mushuk Runa. Ojo con este equipo, que ya creo que no solo nosotros, no mucha de la prensa lo estaba vaticinando como favorito por la inyección económica que ha tenido.
100 pájaros a la semana, tenemos toda la feria y limpio. Aquí tenemos un negocio, vamos a hacer hombres ricos. Tomamos, ¿no? Sano.
Para la salud.
Para la salud. Primero yo.
Bueno, ahí sigue, prosigue. Ahí escuchamos también a los Cypress Hill.
Sí. El famoso capítulo de los Simpsons. En el que tocan con la filarmónica. En fin. Gualaceo 0, Águilas 2, Deportivo Quevedo 2. Primera fecha del hexagonal final de ascenso a la Serie B.
Nos vamos con las tablas de posiciones, que te las arma
Electro Supplies.
Electro Supplies, importadores directos.
Primer lugar para Liga de Loja, 68 puntos más 25, casi aseguraba su paso a la Serie A. Imbabura 64 más 21 en el segundo lugar. Técnico Universitario tercero con 57 más 14. Cuarto Rocafuerte 57 más 10. Quinto River Plate 57 más 7. Sexto Liga de Puerto Viejo 53 más 2.
Séptimo la UT de Cotopaxi con 47 menos 7. Octavo la Audaz con 46 menos 12. Novena la Grecia con 42 menos 11. Décimo el Azogues con 40 menos 14. Décima primera el Municipal Cañar con 33 menos 21. Y última la UT con 32 menos 14. Vemos cómo el Azogues, para intentar salvarse, les ha sacado ya poco más diferencia al Cañar y a la UT, que
Parece que son los sentenciados, ¿eh?
Segunda categoría.
Primera fecha, vamos viendo que el primer lugar ya es para Mushuk Runa con 3+2, segundo lugar Valle del Chota 3+1, tercer lugar Quevedo 1-0, cuarto Águilas 1-0, Gualaceo quinto lugar 0-1, último lugar Liga de Cuenca 0-2.
Así está la posición, es gracias a... Ay, casi me traspapelo. Gracias a Electro Supplies que te arma la tabla de posiciones. Te hemos traído ahí una información muy, muy amplia porque había bastante que decir. Y eso que no nos mandamos la de la, porque como no hubo actividad, al parecer no sería muy, muy necesario que digamos. Bueno, Eddie, y ahora sí nos vamos a ir con los pronósticos aquí en Fútbol Asociado. No lo hicimos la semana anterior porque no había actividad en el campeonato local, pero ahora sí los vamos a hacer. Y los pronósticos sí vienen gracias a Seller del Ecuador, mucho cuidado con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos. Recuerda que Seller te premiará al final de esta segunda parte del campeonato con la camiseta de tu equipo favorito, si es que participas en el pronóstico FIA de Seller y lo ganas.
A propósito, vamos a modificar un poquito las reglas del pronóstico para a fin de que todo el mundo pueda participar e intentar hacerse de la camiseta que te la regala Electro Supplies. Vamos con los partidos.
No, ya te confundiste, vos dijiste Electro Supplies.
Ah, qué burro.
Seller.
Wow. Que te regala Seller, sí, Electro
ambos
Supplies.
Ambos nos cruzamos. Lo importante es que de Seller y Electro Supplies es que ambos trabajan con Fútbol y Asociados y eso es definitivo.
Cruzados los cables, bueno, vamos con los partidos por la fecha 15. Fecha que se jugará casi todo en sábado y un partido en domingo.
Y todas en un solo canal, además.
Sí, todo el sábado va a ser prendido a aquel canal. A Teleamazonas,
bueno, sigue, ahora sí, vamos, bueno, en orden.
Empezamos a las 10 de la mañana. Doblete que se va a jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica recibe al Independiente del Valle José Terán. Esperemos que haya
quórum. ¿Qué opinas, Eddie? Yo me voy a jugar por la victoria de la Católica 1-0. ¿Tú?
Yo creo que van a empatar 1-1.
Muy bien, siguiente partido que tendremos, doblete, bien.
El doble de el choque de fondo enfrentará Deportivo Quito versus el Club Deportivo El Nacional.
2-0.
12 del día sábado.
Yo creo que empatan a 1. ¿Tú qué opinas, Eddie? Yo creo que este tendrá mucho más público porque el Nacional viene en ascenso.
Tiene más hinchada que...
No, yo creo que por el momento. Iba a decir que mucho más público que los otros partidos que ha jugado Quito Nacional en este año.
Bueno, sí, Nacional viene en un mejor nivel y esperemos que eso ya sea motivación para la gente.
Y es que si la gente quiere apoyar este proceso que ha iniciado el Nacional con la inclusión de un técnico al que ya se le quiere, por cierto, definitivamente firmar un contrato para el próximo año, Saralegui, tiene que ir a apoyar, y porque se están empezando a clarificar las cosas en cuanto a jugadores y a fútbol, básicamente. No hablamos de la cuestión dirigencial porque eso es algo que tendrán que tratar de solucionarlo los socios, pero al menos en lo deportivo Nacional está empezando a subir su nivel. Yo,
a ver, me arriesgo por la victoria Nacional.
Había dicho el empate, muy bien, victoria Nacional, ojalá haya un buen marco de público. Siguiente partido, Eddie.
Esto se va a jugar en Santo Domingo. El Espoli recibe al Deportivo Cuenca. Bravo partido.
Yo creo que gana el Cuenca 1-0.
Yo creo que gana el Cuenca, pero 2-1.
Muy bien. Y el Espoli ha premiado, pero lamentablemente tendrá un rival muy difícil.
Es que el Cuenca anda en buen nivel, más que nada.
Así es, siguiente partido.
El Olmedo recibe en Riobamba a Liga Deportiva Universitaria.
Este también me parece que va a ser gravísimo.
Sí.
¿Qué opinas, Eddie?
Yo creo que termina empatado este partido. 2-2 le voy a poner. Va a estar lindo y emocionante.
Yo voy a poner... Yo creo que le va a ganar Liga 1-0. Me voy a ir por 1-1, pero no creo que Liga está como para ganarle a Olmedo ahora. Siguiente partido, Eddie, que tendremos...
Este va a ser casa llena sin duda. Manta Fútbol Club recibe a Barcelona Sporting Club en el Hockey, 18 horas de Ecuador.
Se vaticina ya la mejor taquilla del año para el Manta. Así lo han dicho sus directivos.
23 horas Greenwich Meridian Time.
¿A quién le vas, Eddie?
Yo creo que empatan aquí, 1-1.
Debut de Insúa, que ya está. Ha dicho que va a jugar con un 3-4-3.
Está loco.
Bueno, pero yo me acuerdo que en Suba en el 97, de hecho, jugaba con tres atacantes. Los que le tenías a Asensio,
Pipa
a
de Ávila.
Pipa de Ávila y al
Tigre. Hacían justo el tridente.
Era demencial eso. Y en el medio campo, cuando más le tenías al Diablo Echeverri. Y bueno, cuando se fue Echeverri, ya para la campaña que llegó a la final del 98, estuvo Sotelo, el paraguayo.
Que lo hizo más o menos, y incluso el Coco Aires también estuvo ahí.
Y el Coco Aires, qué barbaridad.
Y estuvo Héctor Carabalí, pues, oye.
Y la saga, y era Capurro, Máximo Tenorio, estaba...
Mormón.
Todavía estaba Jimmy Montanero.
Frickson George
por la izquierda y tapaba.
Y Chino Gómez.
Pero estaba la variante más Chino Gómez de ahí.
Claro, tanto George como Gómez no eran siempre titulares, porque recuerda que luego estuvo el piquetero Quiñones, que también empezó a robarle la titularidad, o sea, robarle en buenos términos, digo yo, a Frickson.
Y tapaba José Francisco Ceballos.
Era un equipo de mención.
Bueno, no por nada llegó a la final. Bueno, ¿qué dices tú de Manta Barcelona?
Ya no te había dicho, yo creo que empatan 1-1.
También, bueno. Y finalmente en el domingo va a ocurrir el partido entre Emelec y el Macará. 17 horas, estadio George Capwell.
Creo que ganará Emelec 1-0. ¿Tú, Eddie?
2-0 para Emelec.
Eso sería toda la próxima fecha. Aprende a hacer pronóstico gracias a Seller del Ecuador. Mucho color con Seller del Ecuador. Todo en productos automotivos. Eddie, es hora de cerrar el programa aquí en Fútbol y Asociados. Les agradecemos el que nos hayan escuchado. Y ya nos escucharán la próxima semana, próximo jueves. Soy Borrego. Gracias, hasta pronto.
Adiós.
Che, esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos?